Son las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida para el IBEX 35 de 45 puntos. Este pequeño hueco alcista del 0,3% permite que el IBEX abra en los 12.435 puntos, empujado en este primer instante de negociación por la subida, atención, del Banco Santander del 4,4%. El mercado premia las cuentas que acabamos de relatar, 4,6, 4,8, vaya, se va animando en 5,22 euros, seguido por un buen rebote en Solaria, Energía y Medio Ambiente del 2%. Nadie sigue en tercera posición con un buen rebote y hay un recorte que nos llama la atención, el de Inditex, una caída del 1% contracorriente del mercado español, porque en el resto de Europa, ¿qué estamos viendo en la apertura, Sandra?
Pues lo que estamos viendo es todo lo contrario que en el IBEX 35, descensos, son moderados, pero son descensos. En el Eurostoxx 50 el recorte es del 0,3% hasta 5.248 puntos, bajadas más o menos similares en el CAC 40 parisino, después de ese dato de producción industrial de diciembre por debajo de lo esperado, recortes también para el DAX del 0,36% y más o menos lo mismo el MIB italiano, un poquito más, 0,4% de recorte. Nos falta la bolsa londinense, el FT100 está muy plano en 8.569 puntos.
En días como hoy, y explica perfectamente la diferencia de por qué la bolsa española sube cuando las otras de Europa bajan, se nota el peso de los bancos en el componente, los componentes del IBEX 35, con este subidón del primer instante del Banco Santander, que no solo sostiene, vamos, es que va subiendo ya un 7%. El Santander, 7%, arriba, en 5,33 euros por acción. ¡Qué caliente viene el Santander! Enseguida abordamos algunas claves del porqué. Vamos a completar la mirada panorámica de los mercados, que incluyen cierta subida también de precios en la renta fija, lo que significa que se ajustan a la baja los rendimientos en dirección contraria. El del bono español a 10 años está en el 3,03%. El francés, ojo, que está mejorando, 3,09% ante las perspectivas de que no prospere la moción de censura a Baidu en unas horas.
Miramos los futuros estadounidenses, que están bajando. Posiblemente ahí se recojan esos resultados de Alphabet y de AMD, sobre todo porque han caído en el mercado fuera de hora en algunos momentos un 9%. Tenemos el futuro del SP500 bajando casi 29 puntos, eso es un 0,5% aproximadamente, está en 6.034 puntos, y los futuros europeos, el del Eurostoxx baja 14 puntos hasta 5.266 y el del IBEX 35 lo tenemos plano, está subiendo 120 puntos, es un casi un punto porcentual, está en 12.525.
Bueno, pues ahí tenemos las diferencias marcadas, aunque hoy lo más bonito que está ocurriendo en el mercado, lo más brillante es el oro, efectivamente. Máximos históricos para la onza, ahí lo tenemos, rozando los 2.900 dólares. Veníamos siguiendo la pista del oro como activo refugio y vaya si está respondiendo a las expectativas. Hoy además al hilo de las noticias, con el Consejo Mundial del Oro confirmando datos ya de 2024 que se marcó récord histórico de demanda del metal precioso. No solo por los bancos centrales que han seguido comprando oro en los últimos meses, pero muchos de ellos, no solo China, sino también por la demanda privada que ha elevado esta cotización y lo convierte de nuevo activo protagonista en el comienzo del mes de febrero. Con un dólar que, aunque sigue fuerte, no tanto como llegó a estarlo el primer día de esta semana con los aranceles desatados de Trump. Tenemos el euro esta mañana a 1,04 dólares. ¿Recuerdan que llegó a caer el euro a 1,02? Tenemos el precio del petróleo hoy bastante más tranquilo, con el barril Brent en 76 dólares, el crudo americano en 72,5. Y tenemos las criptos, pues estables. Vimos caída, vimos rebote. El Bitcoin está en 98.000 dólares, muy cerca. Para que se hagan una idea, ahí no hay grandes sorpresas. Donde sí que la hay, vamos a continuar enfocando, es en los protagonistas de la mañana, con el Santander en el mercado de España subiendo un 7%.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Bien, ¿cómo reacciona el mercado, verdad? ¿Cómo premia las sorpresas, las positivas? ¿Cómo castiga las negativas? Vamos con los protagonistas del miércoles, Sandra.
Sin duda, el principal esta mañana, el Banco Santander, con esa subida que ya supera el 7%. Está en 5,34 euros por acción. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, has estado analizando en detalle todas las cifras y también esos programas de recompra de acciones que quizá tengan algo que ver con este subidón. No, buenos días.
Buenos días, claro, resultado récord, plan de recompra de acciones, pero vamos a detenernos en ese 7% que sube Santander en bolsa, Luis Vicente, Sandra, porque a esta hora Santander, con la subida que registra en bolsa, está recuperando, descontando, dividendo niveles que no tocaba desde la crisis subprime. Recordad, una de las grandes críticas con Ana Botín al frente de Banco Santander era que sí daba más dividendos, que sí ganaba resultado y beneficio récord, pero la acción no conseguía recuperar los niveles de la época de su padre, de Emilio Botín. Bueno, pues descontando dividendo, noviembre de 2007, hoy se han superado ese nivel de 5 euros 3 céntimos. ¿Y qué hay detrás de esta subida? Espectacular subida, ¿eh?, del 7% en bolsa de Banco Santander. Pues dos factores clave. Plan de recompra de acciones, 10.000 millones de euros a efectuar en 2 años, y la primera parte del plan de recompra empieza ya. Es una manera de destinar el capital sobrante a retribuir al accionista. Y segunda clave, tercer año de beneficio récord, como ha explicado la propia Ana Botín. Creo que podemos escucharla en una puesta en escena con su consejero delegado, Héctor Grisi.
Hemos logrado resultados récords de nuevo por el tercer año consecutivo. Han crecido 8 millones de clientes, aumentando los ingresos, beneficios, rentabilidad. En segundo lugar, hemos creado valor para nuestros accionistas, igual que en el 23, con el beneficio por acción más dividendo creciendo nuevamente un 14%. Y eso decía Ana Botín.
Bueno, pues ahora sube el beneficio, sube la retribución al accionista y sube la acción. Bueno, ¿y qué hay detrás de los resultados? Rápidamente, para que lo entendamos, Luis Vicente, Sandra, vamos a ver. La banca comercial es el grueso con el que el Banco Santander hace dinero. El margen de intereses en 2024 crece a un solo dígito, ¿eh? Ya se está notando que empiezan a bajar los tipos de interés. Pero vayamos a mercados. España, el principal aportador a su negocio, porque de los 12.600 millones que gana Santander en todo el año cerrado, el 30% lo obtiene en España. Y además aquí lo hace con una rentabilidad ROTE muy por encima de la media del grupo. Otros dos mercados clave en beneficio y en rentabilidad son Brasil y México. Y no está Reino Unido, ese mercado donde está bajando la rentabilidad y que en los últimos días se ha cuestionado por las intenciones de Santander de deshacerse de todo o parte de su negocio, con la dimisión incluso del máximo responsable de Santander en Reino Unido. Vamos, cuántas preguntas tenemos para Ana Botín este mediodía, cuando dé una rueda de prensa para explicar los resultados.
Escucharemos.
Pues ahí tenemos al Santander con subidas del 7,3% en estos momentos. Buen comportamiento también para Unicaja, que ayer presentaba resultados y batía estimaciones también. Avances superiores al punto porcentual. Bankinter 0,7%. Y entre los bancos se cuela Celnex y Laboratorios Robi, con subidas también que se acercan al punto porcentual. Descensos del 0,9% en ArcelorMittal y los títulos de Inditex del 0,5%. Laura, volvemos contigo porque en las últimas horas lo que nos ha llamado la atención es la inversión que está haciendo Telefónica en Venezuela.
Sí, a ver, esta noticia ya se conoció ayer con el mercado abierto, ya está cotizada, pero llama la atención porque no es habitual que con las características del gobierno venezolano las empresas inviertan semejantes cantidades de dinero, y eso es lo que sucede con Telefónica, que va a invertir cerca de 500 millones en la mejora del 4G y el despliegue del 5G, dice el máximo responsable de Telefónica en Venezuela. Claro, que va a permitir una mejor y mayor calidad de la conectividad. Nos llama la atención este movimiento a la espera, por cierto, de que Donald Trump hable de Venezuela, porque ha dirigido mensajes a muchos países americanos. A Venezuela, con la cantidad de petróleo que tiene, no todavía. El caso que el mercado español, la empresa española, sigue pendiente de un país con el que tiene muchos vínculos culturales y económicos.
Los títulos de Telefónica están subiendo 0,5% en 3,94 euros por acción. Pero tenemos más protagonistas en el Eurostock 50, aparte del Santander. Hoy están subiendo las petroleras, entre ellas Total Energies, que ha presentado resultados que han batido previsiones, a pesar de que el beneficio le ha caído por los menores precios del crudo, menor margen de refino sobre todo. Total Energies suma un 1,5%. En el lado de los descensos, Prosus y Ferrari, con recortes que se aproximan al 2%. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Aquí tenemos a Renault con bajadas del 2%. Tal vez se está viendo afectada por esa decisión, todavía no confirmada, pero sí que los medios japoneses lo dan por hecho, de que su socia Nissan va a romper negociaciones con Honda para una posible fusión. Y ahí tenemos a Renault con ese descenso del 2%. Crédit Agricole, resultados también récord en 2024, se recogen con subidas superiores al 12%. Nos vamos hasta la bolsa alemana, descensos para Zalando, Continental, subidas para los bancos, Commerzbank casi un punto porcentual, bolsa italiana Generali hacia arriba un 2%, y tenemos recomendaciones para ella hacia arriba, Ferrari con recortes del 1,6%, en la bolsa londinense tenemos subidas para GlaxoSmithKline, la farmacéutica, que repunta un 6,3% después de presentar resultados que han superado previsiones. ¿Y qué está haciendo Novo Nordisk en la bolsa danesa? Pues está subiendo un 6%. Ha batido previsiones con las cifras de su último trimestre, del cuarto de 2024, 37% de mejora. También ha superado previsiones con las ventas, y eso a pesar de que ha advertido de un crecimiento más lento para este año.
El titular sería: la banca gana claramente en la escena europea esta mañana por los resultados, y eso sitúa al mercado español contracorriente de las bajadas que se ven en otras bolsas, con este subidón del Santander, que es el que explica que el IBEX esté 9 décimas arriba en 12.494 puntos. Santander con esta subida del 7,5%, rebasando ya ese nivel psicológico efectivamente de los 5 euros por acción. En directo en Capital Radio, saludamos a Álvaro de la Rosa, selector de fondos de Avante. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muy bien. Muchas gracias por contar conmigo.
Qué momento el de la banca, ¿no? ¿Por qué está en este momento tan bueno la banca, hablando de ella en su conjunto, más que de alguno en particular?
Sí, la verdad que están presentando unos resultados muy, muy buenos. Ahí tenemos que tener en cuenta que aunque se esperen bajadas de tipos de cara a los próximos trimestres y que esto pueda afectar negativamente a los ingresos que puedan tener los bancos, es verdad que yo creo que han hecho los deberes, se han ido cubriendo de estos riesgos en los últimos meses. Esto es lo que está haciendo que los resultados estén teniendo un tono bastante positivo y sorprendan al mercado. Y luego, aparte, todo ese exceso de capital que han ido recogiendo durante estos años, pues están siendo capaces de anunciar pues recompra de acciones, como ha hecho esta mañana el Santander, por unas cantidades muy elevadas. Así que posiblemente podríamos seguir viendo un tono positivo después de estos resultados por parte de los bancos.
Eso es música para los mercados, ¿verdad? Programas de recompra de acciones, subidas de dividendo. ¿Y qué hay del resto del mercado?
Correcto. Al final, el resto del mercado estamos viendo como en el Stock 600, que sería el índice de Europa, o en el Eurostock 50, se esperan que los beneficios crezcan en el último trimestre del año pasado cerca de un 1,1%. Si bien es verdad que si excluyes el sector energía, que como comentabais antes, pues la parte de beneficios no está siendo tan positiva por esa caída de los precios del petróleo, se esperan que en Europa los beneficios crezcan un 7% en el trimestre, igual que los ingresos esperan que crezcan más de un 5% si excluyes la energía. Cuando vemos sector a sector, aparte del sector financiero, otros sectores que lo están haciendo bastante bien podría ser la parte de tecnología. Ayer veíamos Infineon, que tenía unas previsiones algo mejores para 2025. Luego falta por publicar, yo creo que SAP y otras grandes tecnológicas en Europa, y luego también el sector del industriales. Sin embargo, por el otro lado se está quedando rezagado, pues como decíamos, energía y la parte sobre todo de tanto de consumo cíclico como de consumo básico.
El lado tecnológico merece una pequeña atención, porque tenemos en el comienzo del año la gran pregunta que ha introducido en el mercado la aparición de la inteligencia artificial china DeepSeek y otros colegas como el de Alibaba, y las nuevas valoraciones que obligan a las empresas tecnológicas. Y hoy mismo en el mercado fuera de hora viene pesando, y lo vemos en el futuro americano, los resultados de Alphabet Google, con una madurez más que evidente del crecimiento en la nube. No parece que crezcan tanto los negocios como se esperaba. Esa cuestión de madurez, mayor competición mezclada en el lado tecnológico, ¿nos obliga a revisar la expectativa, Álvaro, crees?
Bueno, aquí el tema es que los últimos dos años, desde la aparición un poco de ChatGPT, hemos visto cómo las grandes compañías americanas han invertido grandes cantidades de dinero en CapEx, todo ello ligado a la inteligencia artificial, y de hecho Google esta noche aumentaba esas previsiones de gasto en CapEx para temas ligados a data centers y sus proyectos de inteligencia artificial. El tema es que si la aparición de DeepSeek supone que ese gasto no está justificado, el mercado está poniendo un poco entredicho si es necesario gastar tanto dinero para conseguir el mismo resultado, ya que un poco lo que viene a traer al mercado DeepSeek es una manera algo más eficiente de conseguir lo mismo que están intentando buscar las grandes tecnológicas. Entonces hemos visto esta noche que Google, su matriz Alphabet, presentaba unos resultados en la nube un poco peor de lo que esperaba el mercado, cerca de un billón, pero sí que aumentaban cerca de casi 20 billón más de lo que esperaba el mercado las inversiones en inteligencia artificial. Entonces yo creo que aún es muy pronto para ver cuánto efecto va a tener esto en el mercado, pero sí que lo que estamos viendo es que todas las grandes tecnológicas que están liderando un poco esta carrera por la inteligencia artificial, al menos por ahora, siguen siendo bastante creyentes en invertir de manera muy muy fuerte en esto.
Álvaro de la Rosa, selector de fondos en Avante, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
Gracias, buen día.
Un apunte más para las personas que quizás encuentren una sorpresa en lo que está pasando con Día.
Sí, en el mercado continuo, si miramos las pantallas, nos sorprende ver subidas de más del 97.000%. Pero es que esto esta mañana tiene una explicación, y es que la cadena de supermercados Día lo que ha hecho es un contra-split, una agrupación de sus acciones, de un título nuevo por cada 1.000 acciones antiguas. De esta forma, el valor nominal de las acciones, que era de 0,01 euros, ahora es 10 euros. Cotiza Día en estos momentos en 17,30 y dice que el viernes estas acciones van a ser entregadas a los accionistas.
Eso merece comentario aparte, ¿verdad? Porque esto es lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en la apertura del mercado y en Capital Radio. En unos instantes estamos preparando ya el consultorio de bolsa. Hoy responde a nuestros oyentes Roberto Moro está con nosotros. Hoy es análisis técnico del bueno. Roberto Moro, analista técnico de Apta Negocios. Si deseas preguntarle, recuerda que las vías están abiertas. El chat de YouTube, por donde realizamos en streaming este programa, suscríbete y así te avisamos de todo. Por la radio, el teléfono está abierto, o el WhatsApp de Capital Radio para dejar la pregunta grabada con tu voz, 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de la mañana. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días a todos, Luis Vicente. Pues esta mañana de lo que más se habla en la prensa de todo el mundo son las de las declaraciones de Trump, esta vez sobre Gaza. Queremos decir unas declaraciones que como poco son radicales. Ha dicho que Estados Unidos va a tomar el control de la franja, que la va a demoler para reconstruirla de forma que sea la Riviera de Oriente Próximo en la que viviera gente de todo el mundo.
Y ya ha estudiado, por cierto, no ha estudiado, Netanyahu ha dicho que hay que estudiar la idea americana.
Vamos a escuchar a Trump.
As a strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development.
Pues Trump ha dicho que haya hablado con todas las partes, aunque no ha precisado cuáles son esas partes. Dice que, bueno, destacan de que apoyan esta idea de Estados Unidos, que posea parte de la tierra, y adelanta que se encargará de la reconstrucción, eliminando todas las bombas sin detonar y retirando los edificios destruidos. Este es uno de los frentes de Trump. El otro nos lleva hasta China, donde también se han tomado decisiones con los aranceles, pendientes de la reunión de Trump con el presidente chino. Han tomado decisiones sobre los envíos postales que esta mañana hemos analizado en la entrevista a Capital con Guillermo Martínez Tabernet, profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
Ha focalizado en una de las excepciones que había de respecto a los aranceles impuestos en su primer mandato en 2018 y que habían continuado durante el periodo Biden, y era las excepciones sobre los paquetes de valor de menos de $800 que se enviaban de China y que por tanto favorecían a aquellas empresas de retail, ¿no? De empresas de distribución de productos de moda como eran Shein y Temu.
Y aquí en España, pues se habla de la aprobación del Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, entre las protestas empresariales y las advertencias de los expertos sobre el impacto negativo en el empleo.
Y sumamos como noticia de última hora que ha aumentado a 10 el número de personas muertas, bueno, asesinadas en el tiroteo de una escuela para adultos en Suecia, una escuela donde se enseñaba el idioma para inmigrantes, entre otras personas. Una tragedia que tiene como vida Suecia hoy. ¿Y en redes sociales algún apunte?
Pues pocos apuntes. Lo que más se habla es de Trump y de esas declaraciones y de los programas de la noche, de la Isla de las Tentaciones, que está dando mucho juego, y del juicio de ayer con bastante bronca en el caso de Jenny Hermoso, que va a continuar hoy.
Lo que va a continuar a continuación en Capital Radio, gracias Maite, es perspectiva de lo que está ocurriendo en los mercados hoy con grandes protagonistas.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Mi definición de amor, espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Capital, La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Hay quien está viviendo una auténtica fiesta esta mañana en el mercado. Aquí estamos viendo precisamente al Banco Santander subir ya un 8%. Fíjense que en términos de capitalización esto es 5.500 millones. Hablo un poco sobre la marcha de aumento de la capitalización del banco tras publicar sus resultados. En directo con nosotros, Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. Una auténtica fiesta para los bancos, ¿verdad?
Sí, en general sí. La verdad es que de alguna manera esta bajada de tipo de interés que podía ser un elemento negativo para muchos bancos, puesto que de alguna manera reduce sus márgenes, pues de alguna manera no está siendo afectado. El mercado realmente está muy nervioso con todo el tema de la guerra arancelaria y las repercusiones que puedan tener en este momento en las economías a nivel global.
Estamos observando todo esto en contexto y estamos observando a los protagonistas con los resultados en particular. Si miramos los tipos de interés en la deuda pública, en los mercados secundarios, se ha calmado todo un poco. Quizás habrá que mirar a otros activos refugio que son los que más llaman nuestra atención. ¿Has visto el oro, Alexis? ¿Cómo está? ¿Lo que nos está diciendo?
Claro, claro. Bueno, es importante. La verdad es que obviamente la caída de las bolsas ha propiciado esta marea de entrada en deuda pública y se han relajado. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que el margen de maniobra, digamos, de la deuda pública es relativamente limitado. Los estados tienen muchísima deuda. En el fondo también hay algo de presión inflacionaria y, por lo tanto, no puede ser el elemento fundamental. Entonces, ¿cuál es el que al final acaba provocando mayor apetencia? Pues, obviamente, el oro, que en estos momentos prácticamente está en máximos históricos y, de alguna manera, acercándose ya a esos 2.900. La verdad es que nos hemos ido acostumbrando a un oro que va a ir ganando espacio y no nos damos cuenta de que si miramos hace un año estaba el precio del oro en los 2.000, con lo cual de alguna manera estamos hablando de un crecimiento del 40% en el precio del oro. ¿Qué nos está reflejando? Pues yo siempre he planteado que las políticas de los bancos centrales durante el año 2024 no estaban dirigidas al control de la inflación, puesto que no había ningún tipo de control de la inflación, tenía otros objetivos, y ahora quizás no solo el tema inflacionario, sino obviamente el tema cambiario. Un dólar que está subiendo mucho, que no logra tampoco ir mucho más allá de los 1,0170, que es el mínimo del año con respecto al euro, pero sí desde luego con una cierta sensación de que esta guerra arancelaria pues va a provocar una desglobalización y va a provocar también pues una separación en dos grandes zonas. Hay una zona muy pujante que reclama un peso en el entorno financiero global y que no lo está teniendo del todo, y una zona del dólar que de alguna manera está queriendo mantener su status quo. La zona nueva no tiene una divisa que pueda sustituir en estos momentos al dólar, puesto que son un grupo heterogéneo, prácticamente heterogéneo. Con lo cual, de alguna manera, el elemento central en estos momentos podría ser no tanto una divisa, sino una materia prima que muchas veces ha significado dinero. Y, por lo tanto, de alguna manera es el segundo gran factor que está haciendo que el oro suba. Por lo tanto, no me extraña que si esta guerra todavía continúa y estas presiones inflacionarias se mantienen, pues que tengamos un oro que continúe subiendo, incluso supere los 3.000. dólares la onza.
Sí, parece que a nadie le sorprende ya esto. Pues Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartir tu visión en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio. La genuina radio económica.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.